otra pieza clave, otra pieza vital. Balón para Carlitos Sánchez. Sánchez toca adentro con Solari. Solari va y Sánchez sigue corriendo. Se abre para hacer descarga. Es tremendo, es conmovedor lo del uruguayo.
Nuclear.
Es tremendo.
Aparte, juega todo, no tiene recambio, pide siempre estar.
Mabrino Sánchez nunca tuvo un llamado a la selección uruguaya, ¿no?
No, el otro día dio un móvil en 90 minutos al mediodía con el amigo Mauro, creo que estaba, y dijo que su sueño es que lo llame alguna vez Tavares. Por ahora tiene la puerta cerrada.
Funes Mori, estuvo cerca hace poquito, Mauro, si no me equivoco, Carlos Sánchez, de ser llamado.
Sí, por lo menos especuló, y está haciendo la nacionalidad argentina hace rato.
Hay quienes dicen que lo están siguiendo, o que el cuerpo técnico de Tavares lo está siguiendo, pero por ahora es solamente rumor periodístico.
Sí. No puede Solari, saca del fondo. ¿Se terminó aquello de que van solamente los jugadores Paco Casal a la selección o
sí, continúan? No, no, hace rato se terminó, por suerte, ¿no?
Hay falta en la mitad de cancha, tiro libre. Tiro libre para Libertad, vendrá el Gumar y va a buscar el descuento. Tenemos 39 del segundo tiempo. River, entre los cortes, metió sus goles y gana 3-1.
Total, la mejor opción en lubricantes. Ponete la camiseta, Galeno, tu mejor elección. Galeno, 220-334-40. Llama al 0800-777-4253.
Técnicamente hablando, usted me dio la frase. Luego de cada corte, River se conectó mejor.
El saque de manos, el Thanos, el más sabio de los comentaristas, acaba dominando Rorro. Rorro es Hernán Rodrigo López, el que la suelta para que la tenga Vargas, autor del gol de Libertad en el partido. Gana River 3-1, lo dio vuelta el equipo del muñeco Gallardo. Avanza por allá Vareiro, pasa Vareiro, quiere meterse, cierra Ramiro Funes Mori. Qué sólido es Ramiro, qué bien está Funes Mori, con confianza. Clava en la jugada del primer gol, pelotazo de Poncio, corre a presionar Drius y cierra el futbolista Venegas, las salidas de el arquero.
Ariel, está logrando una de las mejores rachas River en la historia de los torneos cortos para el millonario. La top fue de 28 partidos entre el 94-95, con Pasarela, con Gallego y con Babington. 26 partidos sin perder entre el 99-2000, en esa serie con Ramón, un interino de Delem y el Tolo Gallego. Y ahora, entre Gallardo y Ramón Ángel Díaz, está llegando a 25 y sumando.
Rojas adentro, pelota para Carlos Sánchez, descansa en Solari, viene Augusto, domina Solari, espera Sánchez, River le quiere bajar la persiana del partido, la cortina, gana 3-1 y está muy bien. Mercado adentro, marca, traba, recupera bien en la salida Mencia. Mencia tocó por afuera, aparece liberado Camacho, que poco aportó en el partido, que poco pesó en el partido. Poncio recupera y juega para Sánchez, el incansable, de vuelta para Poncio, de buen partido, pelota adentro y atención que va River para la contra, atención que va arriba para la contra, que bien la hizo Rojas porque estaba Driussi adelantado, recibe la falta, tiro libre para River, otro buen rendimiento Rojas. Tano,
Rojas está a la sombra pero presente sobre la izquierda de la zona de volantes de River.
Ahí saque desde el tiro libre para River, buscando la Funes Mori. La tiene Ramiro, repleto de confianza, pletórico en el juego ofensivo. Balón ahora de Funes Mori, levanta hacia afuera, atención, a buscarla viene Giovanni Simeone, de vuelta la pelota al medio para Rojas, el folclorista la tiene, pasa Poncio, la tiene Ramiro, sigue Funes Mori, marcado, rodeado, retrocede con Maidana, y Maidana sale, y se adelanta Jonathan, y está Grogui el equipo paraguayo. Si River se anima, hace el cuarto, marcado para Maidana, no reacciona el equipo de Pedro Sarabia. A ver ahora, recupera la pelota el flaco Molina, para Rorro López, cierra bien Maidana, la regalan para Camacho, va Camacho, le puede pegar el arco, sigue Camacho, el ex hombre de Newell's, Camacho pasó, se metió, un tirito que no complica, el arquero Barovero.
Y otra racha, Ariel, lo contamos al comienzo de la transmisión, que está rompiendo River. En torneos locales llevaba 5 derrotas seguidas en Rosario frente a Newell's, ganó el domingo.
Sí.
Llevaba 5 derrotas consecutivas en Paraguay, en torneos internacionales, está ganando esta noche el equipo del muñeco, que es una máquina.
Sí señor, rompe todo el equipo millonario, rompe todo River, todas las estadísticas negativas en este muy buen semestre. Balón para Camacho, Camacho girando, Camacho saliendo, el que pasa, dijimos, juega contra el vencedor de Estudiantes Peñarol, Silvio.
Exactamente, ya en la instancia de cuartos de final, Peñarol Estudiantes juega en la revancha el martes en el estadio.
Pelota hacia el costado derecho, Chispa dominando otra vez el jugador Molina, llega Vargas, Vargas quiere pegarle, no puede ser que lo tire el Pato Aquino, balón para que juegue de vuelta Moreira, el remate al arco que venía de Vargas y afuera, desviado, saque desde la portería para Barovero.
Perdón, relator, el miércoles juegan Peñarol y Estudiantes en el estadio, el martes juegan la vuelta Lanús y Cerro Porteño, el miércoles River Libertad en el Monumental y el jueves la vuelta entre el equipo de Boca y Capiatá.
Usted con este resultado que obliga, por ejemplo, al equipo paraguayo a venir a la cancha de River y ganar 3-0 para clasificarse, ¿qué haría?
Con todo el respeto por el fútbol guaraní, este resultado cierra la llave. Cierra absolutamente la llave.
Barovero hacia adelante, ¿qué haría en la rotación que tiene que hacer River? ¿Dejaría 4 o 5 titulares y el resto suplentes?
Así, sí. ¿No? Sí.
Atrás, de medio para atrás.
Medio equipo.
Claro.
Medio equipo.
Lo pongo a Teo, que por ahí está un poquito más descansado. Lo pongo a Balanta.
Seguro.
Va Poncio. Viene Poncio. Poncio y la pelota. La salida de Poncio atrás. Bueno, ni a Teo lo pongo, te digo, porque Teo también viajó. Va a jugar el domingo. Sale Maidana.
Yo perdí. ¿Cuántos minutos jugó Teo? Lo perdí. En los últimos 10 días lo perdí.
Sí, es cierto. Va Poncio. Poncio y la pelota, balón de Poncio dentro para Rojas, va River. Tenemos 44 y medio. Veremos cuánto adiciona el árbitro. Marca, recupera bien la pelota. Atención, Camacho. Conduce González, se abre López. Pelota para Camacho. Camacho para pegar al arco. Vino para López. La pierna, el pie justo de Maidana para evitar el gol del equipo Gumarelo. Y en la contra viene Sánchez, que ahora sí parece estar extenuado, cansado. Su mano también. ¿Qué querés? Balón adentro de Solari. Solari toca para que llegue a buscarla el jugador Gio Simeone, la quiere Driussi, balón de Driussi para Rojas, Rojas y la pelota, Rojas la tiene, la entretiene, estamos en tiempo cumplido, 45 del segundo tiempo, la desazón del público paraguayo, la alegría de la gente de River prendida a la radio, Golovia gana River 3-0, con un gol convertido por el futbolista Sánchez, con otro marcado por Driussi y el último de Giovanni Simeone, pelota de Solari atrás, sale River.
Qué ricos mates te podés tomar con Amanda, yerba mate Amanda, la maduración justa.
Sale Poncio. Poncio afuera con Pesela. Pesela viene a buscar Rojas. Toca de vuelta para Pesela. Ahora con Driussi. Se termina el partido. Libertad no quiere más Lola. Va Driussi. Siempre Driussi. La gente se va ahora en masa de la cancha. Balón para Poncio. Poncio la entretiene. Poncio la tiene. Poncio toca al costado. La pelota viene hacia la ubicación del jugador de River. Que le tiene dominando, que es Funes Mori. Quiere Funes Mori. Se va y es lateral. Saque de mano.
Flecha Bus, empresa líder de larga distancia. Flecha Bus. Unimos destinos.
Libertad tuvo un momento. Fue aquel del corte, del penal, que da el árbitro, de la incertidumbre. Volvió la luz, erró López, Gallardo cambió, River lo arrasó.
La salida del fondo para Libertad, presiona a Driussi, también Giovanni Simeone, allá el pelotazo largo, se van a jugar 2 minutos más, iremos hasta los 47, ya tenemos 46, saque de manos.
Ponete la camiseta, Galeno, tu mejor elección, Galeno, 220-334-40, llama al 0800-777-4253.
Se va la gente, se va el público, señores, Maurito. El aporte tuyo allí abajo para la victoria de River, 3-1.
Bueno, ya directamente los festejos ahora en el banco de los suplentes, algunos moderados, por ejemplo el de Gallardo, los abrazos de todo el cuerpo técnico en este momento de un River que mañana por la mañana vuelve a la Argentina, estaremos con ellos justamente.
Señores, ganó River, ganó el millonario, 3-1 en el estadio Nicolás Legos, en un partido que estaba complicado, que tuvo mucho para hablar y para analizar seguramente en las próximas horas, entre los cortes de luz, las jugadas polémicas, esa jugada bisagra con Libertad ganando 2-0, con Rorro López que falló el penal y con River que después de los cortes de luz salió con todas las luces bien encendidas. Lo dio vuelta River, obtuvo una victoria muy valiosa en la Copa Sudamericana, da un paso gigante para seguir avanzando, ganó River 3-1.
Terminó el partido y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Ariel Elueni.
Y lo comentó el Tano Fassini y lo cierra con la última frase, Tano.
Vargas hizo el gol psicológico, River, después de los cortes, volvió. Con variantes, con voltaje, con toda la intensidad de corriente. Chau, Ariel.
Chau, Tano, un placer como siempre. Gracias, Mauro. Gracias, Mabebol. Le mando un abrazo.
Abrazo grande. Estamos el sábado con las transmisiones del fin de semana por Radio del Plata. Hasta mañana, relator.
Señores, quédense con la programación de Radio del Plata. Desde aquí, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau.
Auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: Galeno, tu mejor opción; Yerba Mate Amanda, la maduración justa; Flecha Bus, unimos destinos.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Henos aquí en la ciudad de Mendoza, en el Foro Le Parc, en la Feria del Libro, con mucha gente amiga. Hoy noto que organizada de un modo diferente.
Sí.
Hay mayor cantidad de sillas. Las sillas presentan un rigor geométrico que ayer no se verificaba. Y todo esto, ¿para qué?
Bueno, para mejor,
para mejor,
claro, siempre.
¿Es el orden geométrico una noticia aventurosa? Respuesta: no lo sabemos.
Claro.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra, ¿qué tal? Se encuentra con nosotros el ropavejero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante tutti, grazie mille.
Bien, palabras liminares de Patricio Barton, bajo la forma de noticias.
Mañana estaremos en San Juan. No, hoy es la última noche aquí en Mendoza, en la Feria del Libro. Igual.
Bien. Esta es la última noche en Mendoza, sí, en esta Feria del Libro.
En esta feria, que sí, en algún momento tiene que terminar la feria, creo que
claro,
es el domingo.
Claro, no se puede, feria
se puede
del
todo
libro,
el año.
Todo el tiempo.
Sí, mucha feria y después...
Bueno, lo que da entidad a la Feria del Libro es su comienzo y su final.
Claro, como casi todas las cosas.
Como, bien. Señores,
en San Juan estaremos mañana y el sábado también,
¿sí?,
a las 20 horas, a las 8 de la noche, en el Colegio Superior número 1.
Esto queda en Ortega y Mendoza, señor.
Exactamente.
Doctor Ortega.
Y Avenida Mendoza. Ahí en la esquina, entrada libre y gratuita, los esperamos allí.
Quiero agradecer este poncho que me ha regalado.
Qué lindo ese poncho.
La gente de la Feria del Libro.
Sí, señor.
Y que voy a empezar a usar en breves minutos. De continuar el chiflete.
Muy lindo, ¿eh?
Muy bien, vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
Quiero hacer una excursión a la montaña.
Ay, sí. Me lo sacó de la boca.
Ahora que estamos acá nomás.
Claro.
O sea, si no es ahora, ¿cuándo va a ser?
Es verdad. ¿Y
pero
qué,
me
qué...
dijeron que para hacer alguna excursión de estas de alto riesgo, ¿no? Ir a mirar la
¿cómo
montaña.
¿Cómo de alto riesgo? No, no hay excursiones de alto riesgo.
Y sí, si usted quiere...
Se llaman desgracias, no excursiones.
No, señor. Si le dan una mula...
Le meten la
mula. Lleva una carpa de esas muy bajitas. ¿Vio las carpas de montaña?
Que son... ¿Una mula? ¿Una carpa?
No.
Se le va a caer,
no la lleva armada.
Yo he visto acampar en lugares raros, pero arriba de una mula es extraño.
A la hora de dormir se le hace cuesta arriba.
El antecedente de la casa rodante.
La lleva desarmada.
A la mula.
A la mula, sí. Sí. Vienen de la fábrica de mulas, vienen unas cajas, dice...
cabeza.
La flecha para arriba.
Y encima la arma mal. Sí, armar cosas, cuidado, porque armar cosas en la montaña, usted prueba, practica en el living de su casa cómo se arma la carpa de montaña.
Sí, señor.
Ay, claro.
Y después esa experiencia la tiene que repetir a 3.000 metros
alta
de altura.
Alta montaña a 6.000 metros de altura.
¿Tanto? ¿6.000 metros?
Bueno, sí. No importa. Bueno, dígame, ¿cuáles son las alternativas? Yo puedo ir con mi señora esposa... Con mi novia, con mi amante.
Con las tres.
Bueno.
Viaje de fin de curso en la montaña se puede hacer.
Y no, más abajo, sí, podemos hacer.
En el valle.
Bueno, en un valle entre dos montañas podemos hacer.
A mí lo que me gusta es subir a caballo la montaña.
Como San Martín,
porque,
claro.
A mí me dijo Rolón.
Sí.
Usted sabe que Rolón no se pierde ninguna experiencia de la vida. Las acomete todas.
Sí.
Y me contó que él había subido, no digo la cordillera, pero sí la Sierra de la Ventana.
Pero es muy diferente.
Es muy diferente.
Sí.
Pero la subió a caballo.
Eso es mentira, en
cambio. Alquiló un caballo, encaró para arriba y cuando quiso acordar, estaba en la punta de la Sierra de la Ventana, que es nada. Pero a mí me gustaría subir a caballo. ¿Para qué?
Para
no tener que hacer esfuerzo. Para delegar el esfuerzo en el equino.
En el noble animal.
En el noble animal llamado equino.
Sí.
Bueno, pero los que saben dicen que le conviene una mula que hace más fuerza, que es mejor para la montaña. La
bueno, llámele una mula, lo que sea. Montado en algo.
Montado, quiere montar. Sí, bueno, eso sí, cuando llega a la base de la montaña, ahí
no hay
está.
Base de la montaña.
Sí, dice, hay un cartel.
Que hay un lugar que es el cartel. Aquí empieza la montaña.
Sí.
Y venía todo derecho y para arriba. No es así, señor.
Han puesto un cartel ahí en la base.
Está muy bien, tiene que ser así.
Y claro.
Tiene que estar bien delimitada el lugar donde empieza.
Acá estoy arriba, acá no. Así.
¿Cómo acá en Mendoza le hemos puesto cartel a todo.
Sí.
¿En serio? Por ejemplo, hay un río... Al lado le ponemos un cartel que dice río.
Río.
Hay una montaña, un cartel que dice montaña.
Bueno, sí, señor.
Y así. Un alambrado, alambrado.
No, no. No gaste plata en carteles de las cosas que se imponen por sí solas.
No, porque uno, ante la falta de carteles, pasa por lugares y circunstancias ilustres
y no
sin reconocerlas. Yo una vez... pasé al lado de Polanca y no lo reconocí.
Sí. ¿Cuánto mejor hubiera
estaba
sido?
Estaba Polanca parado en una calle de New York, ponele.
Claro, sí.
Y yo pasé al lado y no lo reconocí. ¿Por qué? Porque no había un cartel que dijera Polanca.
Claro, o aunque sea Anca, al menos. Sí, claro.
Sí, después cuando usted empieza a poner carteles a todo,
sí.
Comienza con problemas de qué recorte hace de Polanca o de quien fuere.
Sí.
Porque si nombra a Polanca o a la remera que lleva Polanca o a la esquina en donde está Polanca, ¿qué cartel es el que usa? ¿Siempre Polanca?
Polanca.
Sí.
Polanca.
Entonces, Polanca prevalece.
O sea, usted ve una esquina y Polanca... Y
sí.
Está en el mismo lugar, se trata de la esquina donde está Polanca.
Claro.
Esa es una operación que hace la mente. Bueno, pero buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Organizan excursiones a la montaña?
Sí, señor, tenemos la excursión del Día Inolvidable.
Ah, no, entonces no.
Uno que tenga recuerdos, pero chiquitos.
Sí, claro. No, los días inolvidables son los peores, sí, evidentemente. Así que yo quisiera un día perfectamente olvidable, que es cuando he sido feliz.
Dígame, vamos, yo me emprendería también esto si me gusta, si me convence. ¿Vamos sí, con vaqueanos?
Por supuesto, va un vaqueano, no van un montón.
Ajá.
Va un vaqueano que le va marcando los senderos por donde conviene subir.
Muy bien, muy bien.
¿Y usted hasta qué altura pretende subir?
7.031 metros.
Bueno, ahí tiene que estar muy entrenado, ¿eh?
Ay, sí.
Tiene que estar entrenado.
¿Y cómo se entrenan los subidores de montaña?
Se sube de a poco.
¿Cómo empieza uno? Me imagino que empieza con alturas pequeñas. Se sube arriba de la mesa.
Sí.
Después pone una silla arriba, después bueno, arriba del techo,
bueno,
y así hasta el día de mañana se larga la escala de la Aconcagua.
Bueno, sí, pero no, un poquito más exigente, sí, puede subir, como dijo usted, a Sierra de la Ventana, empezar por ahí.
Claro.
O la trepada. La trepada la practica ahí.
¿Qué trepada?
Una trepada. No, esa es otra trepada.
Sí, alto riesgo, dígame.
No, una pared de granito, por ejemplo.
Ajá.
Usted se va a encontrar.
Yo creí que. Sí, que eso, que se agarran con las uñas.
Sí, que se agarran y salen unas protuberancias.
Yo he visto en el Animal Planet.
Sí.
Unos tipos que escalan.
Sí, pero
montañas que son como paredes, así.
Sí.
Se agarran solamente con los dedos. Con estos dedos.
Bueno, sí, con esos hacen, o con los dedos.
Yo le pregunto a usted, ¿acá hay?
Sí, hay que.
Tipos que avancen. Oh,
claro, señor. Se llaman andinistas.
No, señor.
No. Yo me refiero a esos escaladores.
A los tipos que lo hacen a mano solo.
A mano.
Sin
mula, sin.
Sin cables, sin pilas, sin nada.
Sin soga.
No, sin soga.
Sin soga, señor.
No, tienen
sin
una.
Soga, señor.
Tienen un arnés que los protege si se caen.
Esos son los albañiles, no, señor.
Además, eso es trampa.
Claro,
no es trampa.
El arnés, ¿quién lo clava el arnés?
Claro.
Uno que escaló antes.
El que subió solo.
El tipo que lo filma, por ejemplo, ¿dónde está?
Sí, el que lo filma.
Ah, pues dice, en la soledad de la montaña.
Sí, cámara 2.
El intrépido Jean Renoir. Se trae, y lo ves al tipo en primer plano, saluda, habla. ¿Y el camarógrafo? ¿En qué va?
Sí, es feo eso, sí.
Sí, es verdad, no sé dónde está el camarógrafo.
Yo le voy a dar la respuesta. Es todo truco.
No, señor, sí, ¿usted qué dice?
Es todo. No hay sombra de las montañas.
Es como la llegada de la luna, mentira.
Claro, señor. Claro, no. Son decorados. Un decorado, el tipo en primer plano. Cae,
Hollywood.
Le dice con un ventilador, le sopla ambientito,
claro,
no sé yo.
Sí.
Y en realidad está ahí nomás tranquilo, igual que usted y yo.
No, señor, ahí.
Pero es así la cosa, ¿no?
¿Cómo va a ser todo mentira? También la llegada del hombre a la luna, el hombre llegó a la luna.
Sí, claro, vos lo viste, claro, sí, por tele lo viste.
Dejemos la luna tranquila. Acá, por ejemplo, en la montaña, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué peligros puedo encontrar? Pues yo le tengo mucho miedo a los animales salvajes, como por ejemplo el tigre.
A la fauna,
no, claro. No hay tigres.
¿Cómo sabe que no hay tigres?
Porque nunca se ha visto uno.
Ningún
tigre.
Qué vivo.
Ah, qué argumento.
Y sí, señor. Años de montaña. San Martín cruzó los Andes, no vio ningún tigre, ningún libro de historia.
Pero hace mucho tigre,
sin embargo, Facundo Quiroga.
El tigre de los llanos.
El tigre de los llanos tuvo que subirse a un árbol.
Porque lo
acosaba un tigre.
Sí, de
entonces,
montaña.
Entonces, bueno. Aquí está pasando algo raro.
No, no hay nada raro. El tigre
bueno,
está en
la selva. ¿Cuáles son los animales salvajes que hay aquí? ¿Leones?
El puma,
no,
señor.
No, puede decir. ¿Encuentra algún puma aquí?
Un puma.
Bueno, entonces... Menos mal que me va a matar un puma. Y no un tigre.
Tiene el mordisco más chico.
Un cóndor se puede cruzar por ahí.
¿Con un puma?
Hay nidos de cóndores. El cóndor vio que lo agarra, pero a usted no lo va a agarrar un cóndor y de todo.
¿Por qué?
¿No vale su lomo?
No es que no vale.
Se vio que lo agarra. Lo va a agarrar, ya me lo dijo.
No, agarra.
No voy.
Animales más pequeños.
A un lugar donde me agarran los cóndores.
Y
señor,
si se salva, lo agarran los pumas, peor.
Sí, lo agarra el puma y el cóndor agarra el
se
puma.
Se lo reparten los dos bichos, sí.
No, el cóndor agarra animales más pequeños. Animales pequeños.
Animales pequeños.
Sí.
Vámonos de esa agencia libre.
Dígame, ¿hay puestos en la Aconcagua o en las montañas más altas, así como aquellos de panchos?
No, señor.
Puesto de jamón crudo debería haber,
claro,
señor.
Porque La civilización tiene que llegar a todas partes.
¿Cómo va a haber puestos?
Inclusión.
¿Cómo lo va a haber? ¿De qué modo? ¿Cuánto le tendrán que cobrar un pancho?
Si llegan excursionistas, que son japoneses o americanos que vienen aquí,
sí, pero eso
que tienen tanta agilidad como...
Pero a eso lo llevan ahí a la base.
Bueno, para esos tipos, si donde llegan esos tipos tienen que llegar los panchos.
No llegan los panchos, sino... Ah, ¿y cuánto le tienen que cobrar un pancho
para que sea reparado?
Lo mismo que en la ciudad.
No, no, precio cuidado de la montaña, claro, ¿sí? ¿Cómo sí, no? Está el cartel.
¿Qué vale? Tenemos buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros cuidamos que el agio no llegue, la especulación no llegue a la montaña. Que no puede ser que venga un turista japonés con todo lo que le costó llegar hasta la cumbre y le cobren un pancho 100 o 80 pesos.
Bueno, igual para a precio de Japón.
Bueno, pero no estamos en el Japón.
Bueno, señor. Con esa excusa después viene todo el resto de la corrupción.
No, pero usted, ladrón. Cobremos todos precios del Japón.
No, no digo eso, pero ¿cómo 200 lleva?
200 pesos el subterráneo.
Para montar el puesto de Pancho allá arriba en la montaña.
Sí.
Tiene Panchos.
¿Cómo se dice Pancho
no
importa, japonés?
Está bien. No es necesario vocear su mercadería porque...
¿Por qué?
Se van a acercar solos.
Se repite mucho. Usted dice, Pancho, 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 Pancho. Lo escuchan hasta el Himalaya.
¿Cómo mantiene el agua caliente ahí?
Con fuego.
Con fuego, del mismo modo que lo hacemos acá en la estación del tren.
Bueno, sí, señor. Eso tiene un valor más alto. Usted tiene que subir garrafas.
Gasoducto, señor.
Sí, va a desviar un gasoducto para un puesto de pancho.
Bueno, siempre... Buenas tardes, yo he estado en el Everest.
Sí, en el Everest.
Bueno.
¿Qué?
Hay arriba una confitería giratoria.
Sí, señor. ¿Dónde, señor? Sí. Muy poca gente pudo hacer cumbre.
Sí, por eso tuvimos que cerrarla.
Y bueno. Números en vivo teníamos todos.
Ahí, los mozos. Sí, sí, sí. Los mozos mirando para abajo, otro más que se cayó.
Todos sucios, llegaban, nos ensuciaban el salón, no sabía, la pesadilla era. Sí,
buenas tardes. Sí, ¿sabes cuál es el problema con las confiterías giratorias?
¿Cuál?
Cuando giran demasiado rápido.
Sí, pero eso lo tiene que calcular antes.
Nosotros con el señor fuimos a una confitería en Toronto, creo que
en Toronto.
O en Montreal, no me acuerdo.
En Seattle era.
En Seattle también.
También fui, pero,
bien. Y confitería circular en lo alto de una torre. Bueno, no podíamos entrar. Llegamos a la puerta y estábamos...
Tenés que esperar, claro.
Tenés que entrar justo al tiempo, porque si no, entrás y lo primero que haces es caer sentado. Y
no, no,
a mí no me gusta ir a una confitería donde el primer paso me caigo sentado, porque ya después me miran todo y me tengo que pelear.
Y bueno, señor.
Me tengo que pelear. Digo, a ver, tráigame un indiantón y qué sé yo. Y todo, mirá quién está acá, el que se sentó.
Y pelearse en una rueda giratoria, te quiero ver ahí, ¿eh?
No, es difícil.
Y va muy rápido, va muy rápido. Y si te toca una mesa del borde,
se siente más.
Porque te agarra el efecto centrífugo.
Sí.
Y que cuando querés acordar, te larga para afuera.
Sale disparado, pero con la ropa seca.
Sí, sí. Después, el cambio de dirección.
Pero no gira siempre para el mismo lado.
No, señor, no somos tontos.
Por convenio, son 2 horas para un lado, 2 horas para el otro. Y te agarra un cambio de dirección. Cuidado, si comiste, ponele un primer plato para un lado y un segundo para el otro.
No puede hacer la digestión nunca más.
No, señor, eso es...
Se te corta la digestión, como quien dice, y te morís.
No, primero que se le corta la digestión, no se muere.
¿Cómo?
No se muere.
Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Sí.
Y los casos que vienen por corte de digestión o por haber ingerido sandía con vino, por ejemplo. Y la gente mueren. Vienen los médicos y dicen...
¿Qué?
No pudimos hacer nada.
Directamente no las atendemos.
No, ¿cómo no las atendemos?
Cuando viene una persona y dice, mire, tomé vino y comí sandía.
Que paz descanse, señor.
Lamentablemente no lo vamos a poder atender porque si es inútil, preferimos gastar nuestros insumos en personas que todavía pueden salvarse. 43.
No, señor.
43.
No, pero escúcheme, usted es un juramento hipocrático.
Justamente.
Sí.
Tiene que atender a cualquier persona y además nadie muere por comer sandía con vino. Esos son cuentos.
¿Te cortás con caña? Te morís.
Desangrado, como un esfuerzo miserable, adelante de todos tus parientes.
¿También te morís por eso? Pero casi es imposible.
Es la principal causa de muerte en el sudeste asiático, porque sí, creo que está lleno de cañas.
Hay cañas, claro.
Hay cañas por todos lados en el sudeste asiático. Sí. Va la gente caminando, agarra las cañas, se corta, se muere, chau.
Bueno, no sé, la verdad no...
Mirá,
no
llegaron así... uno de la silla reservada.
Sí.
Sí. Faltaron todos los de la silla reservada.
Faltaron todos los profesores.
La directora de la escuela, ¿dónde está? ¿Qué pasó?
Bueno, discúlpeme.
Sí, eso no, que usted quería poner un puesto de panchos allá arriba en la montaña, eso...
¿Baños hay? Discúlpeme, no, porque eso es mixta, no, la expedición, señor.
Es la naturaleza, convivimos con la naturaleza.
Tenemos que poner,
por favor.
Vamos a poner baños físicos.
Claro.
Químicos.
Ah, químicos.
También.
Baños químicos. Sí, ¿cómo es un baño químico? Disculpe la ignorancia, ¿no?
Es como un placard.
Ah, bueno, gracias.
¿Qué hago con la percha?
¿Quiere pasar al baño químico? Perdón, voy a guardar esta ropa en el baño químico.
¿Para qué le pone el espejo un baño, señor?
¿A partir de qué altura no se puede respirar?
Ahí está.
No, bueno, respirar, usted puede respirar, le va a faltar oxígeno, pero hay que administrar, hay que administrar el oxígeno.
Sí, bueno. ¿Administrar qué quiere decir?
Que
como aire abajo, me lo gasto recién arriba.
A los 6.000.
Respira bien, respira...
No respira en vano.
No respira en vano.
Hay mucha gente que está...
Sí.
Eso es desperdiciar.
No, lo que pasa es que mientras más le falta el oxígeno, más jadea
más
de ese modo.
Sí, sí.
Entonces, y cada vez peor. Pero pongamos por caso, 2.000 metros,
sí,
ya
sí
empieza a tener algún agite de algún tipo. 2.500... Ajá. Se va complicando.
Cuando vaya a Córdoba se muere, entonces.
3.000, 4.000, bueno,
¿y a qué, 4.000 qué altura mucho te morís, digamos?
No, bueno. Morir, lo que se dice morir.
A los 5.000 ya no hay más vida.
No, bueno, usted,
¿no?
Se puede.
No hay vida. No,
no hay vida. No hay, no hay vida. Crecen las plantas tampoco, señor.
Sí, hay plantas, pero se no, puede, no se puede detener antes. ¿Se puede?
¿La
se
planta?
Puede, no, usted se puede detener antes, se siente mal.
Ah, bueno, para eso no voy.
Bueno, no.
Si, yo, voy, vamos, si voy para arruinarle.
No, pero.
La escalada, todos los demás, que ay, me siento mal, no sigo, sigan ustedes, yo me quedo
sí,
acá.
Total.
Si me comen los perros, que aquí no, me pueden importar, sí, ya van a ver cuando les falte.
Pero
que
no, te pongas así, le
digo. Cuando les vengan a por mí.
Te perjudicás.
Por eso nadie lleva a su madre a escalar el Aconcagua.
No, llevamos tubo de oxígeno también, por las dudas.
Ah, sí.
A la madre.
A la madre y, no, y tubo sí de oxígeno. Todos los escaladores hacen eso.
Sí, porque tubo de oxígeno hay uno solo.
Sí.
No, señor, tubos de oxígeno.
O madre, llevamos, uno de los dos.
Llevamos algunos con la
es muy práctico el tubo de oxígeno para escalar una montaña.
Sí,
¿no?
Sí, no, es complicado.
Sí, uno llega aquí, un tubo de oxígeno de 36 kilos.
Pero lo carga la mula. El...
Ah, sí, claro. La mula es muy útil allá en la cumbre.
¿La mula respira por un tubo de oxígeno?
No, también, señor.
Claro, sí.
Porque
si no fuera por los tubos de oxígeno, la mula se hubiera extinguido como especie, que no es.
¿Que lo es?
No es. Que encima
es,
no es.
Es un
no
fruto.
Es una especie,
claro. La mula es un fruto, señor.
No, es del reino animal.
¿Quién? Sí, es eso el reino es todo animal lo que podemos decir.
Pero usted, ¿sabe que es importante? Que usted citaba el caso de los panchos y los puestos estos que quería instalar.
Sí.
La alimentación para el montañista...
¿Qué tal?
Debe ser liviana y poderosa.
Un oh, pancho, digamos.
Pancho. Gofio.
No. Huevo.
¿A qué le dice?
Sí.
No, no, señor. No estoy pidiendo entusiasmo.
Vamos, vamos.
Sí, sí, sí.
Vamos, no importa, no importa.
Huevo.
Vamos, Argentina.
No importa, subamos de nuevo.
Ya va, mami.
Yunta, yunta, yunta. No, señor, huevo duro.
¿Perdón?
Yo es que cuando caminan las peregrinaciones...
A mí me pasa.
Sí,
¿van los peregrinos comiendo huevo duro?
Sí, yo fui a Luján comiendo sí huevo duro de ida y de vuelta. Sí.
Los hace el Vaticano, vieron que sí, son blancos sí y amarillos.
No, sí, señor.
Yo fui varias veces a Luján. ¿No?
¿Fue varias veces?
Sí, la primera vez en realidad no fui desde Buenos Aires, fui hasta la mitad del camino, fui en el 57.
Claro.
Y de ahí me bajé. Y fui caminando hasta Luján y le digo al cura, mire, hice la mitad del trayecto. ¿Qué me puede dar por esto?
¿Cómo que me puede dar? No hice.
Absolutamente.
Yo hice una promesa que iba a ir hasta Luján pidiendo que una cierta señorita
sí
me quisiera.
Amor.
Claro, pidiendo el amor de una señorita. Ahora, vengo de la mitad del camino, la verdad. ¿cómo arreglamos?
No, señor.
La, la, la veo los fines de semana, que tenga otro.
Llegamos hasta cierto punto
otro
de confianza.
Que es el camino de vuelta.
Una hermana un poco peor, alguna cosa así, ¿no?
No, señor.
Y el cura no, no quiso arreglar, dijo, no, 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 no. No, dice,
bueno, en Uruguay,
bueno, digo, entonces voy y hago la otra mitad. No, dice, ahora hasta el año que viene.
Qué bárbaro.
Y le digo así, al final, ¿sabés lo que vas a conseguir? Le digo,
¿pero qué?
Que no venga nadie, claro. Con esa mala onda.
No, señor, no, no es mala onda. Eso, usted tiene como una idea muy administrativa de la fe.
Y exactamente. Claro, sí, sí. pero le digo esto porque digo yo nunca vi un peregrino comiendo huevo duro.
La verdad, sí, que
¿sabes cuánto huevo duro te tenés que comer desde Liniers hasta Luján?
No, 60.
Para no parar.
Tira con un huevo.
¿Sí?
Tira
sí. Más que una yunta. No.
Sí.
Un día.
Bueno, sí, sí.
Yo le digo, he estado alguna vez a un huevo durante una jornada.
Ajá.
Yo estaba, creo.
Sí.
Quisiera olvidar eso, ese cuadro.
Yo me acuerdo, yo tenía una novia que era montañista.
¿Y usted?
Era montañista ella. Y también se comía un huevo todos los días religiosamente.
Ah, bueno, sí. Hacía falta el adverbio. No.
Y bueno, un día salimos a pasear en auto. Y yo, dice, lamentablemente me tengo que volver a mi casa. Justo en el momento en que yo había detenido el vehículo para tener con ella unos trámites de Venus.
Claro. Bueno, señor.
Amada mía, qué sé yo, quítate la ropa,
claro,
esas cosas que uno le dice. Bueno. Vamos, le digo, vamos a pasar por alto todos los prolegómenos, esas palabras bonitas y vamos a los hechos, ¿no?
Bueno, señor, un poco de...
Y por ahí dice, oh, amado mío, lamentablemente, y me dice, tú sabes que yo me como un huevo todos los días, religiosamente.
Sí, sí.
Y me olvidé el huevo. Se me pasó. Se me pasó, me olvidé. Le digo, no es nada, amada mía. Aquí tengo un huevo.
Sí, caballero.
En la guantera.
¿En la guantera de dónde?
Del auto.
El auto, señor.
Ah, pero está...
No sabía que estaba en el auto.
¿Qué audición está escuchando?
Usted ve una chica...
Yo me había bajado.
Ve una chica ligera de ropa y se olvida del entorno. O sea, bueno, qué cosa.
Muy bien. Yo siempre llevo en el auto una media docenita de huevos.
Claro.
Por si hay que hacer algún regalo empresario. Y me dice, pero está crudo el huevo.
Ah, no, claro.
Sí. Ojo,
no. Eso no es nada, amor, le dije. Entonces puse el huevo en el radiador.
Muy bien.
Lo tapé, le digo, vamos a dar una vuelta.
Señor.
Di una Mike vuelta, Killer. Ocho sí, minutos.
Sí. Es el tiempo de cocción.
Ocho minutos.
Apunta.
Abrí, metí un alambre que tengo.
Ajá.
Para sacar los huevos de...
De adentro.
Del agua caliente. Y aquí está el huevo.
Pero eso no.
Se comió el huevo y después me dijo, te amo.
Claro. Señor. Pero qué gusto tenía.
¿La chica?
No, señor, digo.
Según de Ande la encarara.
Todo no se puede. El amor es ciego, pero tiene gusto.
No, qué gusto tendría el huevo con...
Cosa de ella, señor.
Cosas del motor.
Eso justamente reemplazó la sal. No había sal.
Óxido
pero
ferroso.
Esa herrumbre del motor, ese ácido.
Sí, ácido.
Le dio el gusto necesario al huevo. Pero no importa. Estoy contando esta anécdota para que vea el rigor del montañista.
Y sí, claro.
Y con esta chica me separé porque ella por ahí soñaba que estaba escalando.
Ah, sí.
Y se te prendía así... Te clavaba los garfios y te empezaba a
trepaba.
Subir. Te trepaba y te mataba, ¿no?
Diseñada por hacer una carpa.
Sí, claro, claro.
No, tienen un entrenamiento riguroso, un entrenamiento rutinario.
¿Me vienen a buscar al hotel ustedes?
Por supuesto, pasamos con una combi.
¿Con quién?
Vamos por todos los hoteles.
¿Cómo? ¿Por todos?
Depende de qué orden esté, de si su hotel está cerca de nuestra agencia o no. Usted es el primero y tiene que...
¿Pero cuánta gente va, señor?
¿Qué es esto?
Y somos un grupo, señor. Somos 20 personas.
Ah, oh, no.
No, usted no sabe con quién está hablando,
que
¿no?
Que me atiendan bien.
Pero si lo atendemos bien, se puede atender bien.
¿Vamos todos atados unos con otros?
Como en el jardín de infantes.
No. Eso no me gusta, porque cuando se cae una vieja nos caemos todos.
Es una guirnalda de personas.
Si hay vieja, no le viaja.
No me gusta.
Sí, qué lindo.
Bueno, no me gusta. ¿Qué otra posibilidad de aventuras hay acá que no sea escalar montañas y caerse?
Bueno, podemos ir más al sur.
Ah, muy bien.
A la zona allá de San Rafael.
Ajá.
Sí. Y los rápidos, hacer rafting.
Ah, el casino, sí, claro.
No, señor. Con los kayaks.
¿Los quieres?
Y los remos.
Río viene a ser.
Hay distintos grados para hacer kayak.
Claro, según la temperatura, está bien.
No, según la rapidez del río.
¿El kayak cómo es realmente esa medida? Son esos botes con un agujero que no se mete
con
adentro,
un agujero,
¿no?
Eso es
con una goma. ¿No hacemos un bote directamente como te ha faltado más a meta?
Claro.
Porque yo fui con un compañero acá de la radio y este muchacho no se lo pudo sacar el kayak.
Ah, con razón.
Terminó la excursión. Y dice, bueno, terminó la vuelta prontito por la salida, fenómeno.
Sí.
Y este tipo va a salir y dice, no puedo salir. entonces dice, no se preocupe, viene un muchacho. Dice, vamos a sacarlo. Entonces lo agarraron el kayak.
Y otro dos.
Y otro dos agarraban al tipo, ¿no?
Sí.
Quedaban uno para cada lado. Y no había caso.
No salía. Estaba rojo.
Lo enjabonamos a este muchacho.
Claro.
Le pusimos jabón a este muchacho y al kayak también. Y no salía.
No cedía.
Y se había encarnado.
Entonces, ¿sabe que viene un muchacho y dice, mire, ¿sabe qué pasa? Se hizo el vacío adentro del kayak.
Ah, y eso es.
Se hace el vacío, entonces cuando el señor quiere salir, no puede. Entonces le hacemos un agujero abajo del kayak, entre el aire y santo remedio. Listo.
Bueno, ya está.
Un agujero al kayak, lo sacamos.
Lo sacaron y...
Después el kayak, no sé.
Quedó inutilizado.
Se pueden tapar los agujeros.
Se usa para otras cosas.
Marcha, pero claro. Bueno, sí, por cada uno que
hay, por ejemplo, para parejas de dos agujeros.
Hay de dos agujeros.
Como una pareja va en un kayak de dos agujeros, o van los dos en el mismo agujero, si me permite la expresión.
No, yo voto por esa opción, señor.
No, señor, es un agujero por cabeza.
Un agujero por persona...
Y Dios en el de todos.
Y hay de tres también.
Como el poncho, por ejemplo.
El
¿no?
poncho, sí, claro.
El poncho de pareja tiene dos agujeros.
El poncho de pareja tiene dos agujeros.
Ya me parecía.
No meten los dos la cabeza.
No, parecen Ray Milan.
Exacto, claro. Parece Ray Milan en el hombre de dos cabezas. No, él tiene un agujero y otro al lado. Está muy de moda ahora, ¿no?
Qué lindo, ¿no? Este...
Sí, en París.
Y claro. Si se pelean, por ejemplo, pueden cortar por lo sano ahí por el medio y ya está.
Bueno, no está.
Bueno, sí, nunca vi un poncho de dos con dos agujeros, pero...
Sobre todo porque usted fabrica kayaks, ¿qué va a haber
poncho? No, por supuesto, lo nuestro es la montaña, ya le dije.
Y bueno, ahí...
Y escúcheme...
Bueno, vale, vamos.
Vamos a ir a los precios, ya. Yo querría saber, a mí una cosa que me interesa, de edad, no sé qué decirlo, pero el abominable hombre de las mismas.
Oh, no, o sea, pero ese no está...
A mí el Yeti.
El Yeti,
sí, señor.
Bueno, usted pronúncielo como quiera.
Lo pronuncia tres veces y aparece, ojo.
No está acá, señor. Eso es en el Polo Norte.
Lo mismo, señor.
En la montaña es lo mismo en todas partes.
Usted no me diga que no existe, porque todo existe.
Sí, señor, todo existe.
No, todo lo existe.
Hay muchas personas que lo vieron.
Sí.
Bueno, lo han visto porque a veces uno, en los momentos de mucho sufrimiento...
Se le aparece el Yeti.
En la montaña del frío, puede ver alucinaciones.
No, alucinaciones, yo lo vi.
¿Usted lo vio?
Sí, señor.
¿En dónde lo vio?
Acá mismo.
No, ¿en dónde? ¿Acá en dónde?
Acá mismo, en el Aconcagua.
Sí.
300 metros de altura.
No, sí. Nada, que es la base.
Y sí, si baja, habría bajado a comprar algo. Claro.
Y veo una sombra.
Ah, mira, se me pone la piel y sí.
Y quedamos frente a frente.
Ah.
Y él me miró, así como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Y
sí.
¿Sabes qué me dice? Me dice, no me dilates.
¿Habla?
Sí. Ay, que claro que habla.
Claro que habla. Me dice, no te acerques mucho, hermano Panchito. Sí, soy el abominable hombre de las nieves. Me dicen el abominable hombre de las nieves, dijo, porque soy distinto.
Claro.
Y viste cómo es la humanidad.
Discrimina.
Me dice
distinto.
El tipo, ¿no? Ya me puso una mano sobre todo. ¿Has visto cómo es la humanidad? Discrimina. y como soy distinto, entonces me demonizan, me llaman abominable, pero me dijo ya, incluso pasándome una pierna por el
sí, ya estaba cariñoso.
Usted no se conmovió.
Sin
ahí.
Embargo, ya ves, tengo que esconderme de todo y de todas.
¿Usted está seguro que era
seguro, abominable?
Él me dijo, porque ahí es donde yo no lo reconocía.
No hay mucho...
Me vi que era un tipo peludo, pero bueno, tipos peludos he visto, ¿no?
Yo también, la verdad que yo también.
Le digo, ¿pero quién es usted? Le digo así. ¿Cómo? Ya te lo he dicho. El abominable hombre de las mesmas, me dice. Pero no me delates. Sigamos cada cual por su lado.
Que el mundo es
tú suficiente. Por el tuyo... yo por el mío, me dijo después pensar un rato.
Sí. Pero ahora usted lo está diciendo aquí frente a toda esta gente.
Sí. Que lo sepan, o sea, todos, señor.
Lo está delatando.
Y si no, porque como usted lo pone en duda.
No, yo. Discúlpeme, a 300 metros.
El Seti prefiere que lo discriminen y no que le hagan el vacío que no existe, señor.
No.
Si usted y otros discriminadores.
Ya me llamaría la atención que usted lo hubiera visto en el Ártico. Igual me hubiera sorprendido. Ahora que lo hubiera
sí,
visto
a mí
aquí...
me hubiera sorprendido más porque es el Himalaya.
¡Es el Himalaya! Si es capaz de viajar hasta ahí, no tiene ningún problema de discriminación, señor, claro.
Pero que usted lo haya visto aquí a 300 metros de
aquí,
la Aquí, mira,
como lo estoy viendo usted,
sí.
Distinto.
Bueno, sí.
Pero allá, mira, allá.
No puede ser ahí.
Y si mirás bien, ¿sabés qué?
Usted dice que está aquí presente.
Yo veo mucha sombra, veo mucho bulto, veo, ¿eh?
¿Quién es?
El Yeti. Qué mala suerte. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes y nuestros presentes.
Sí, señor. Sí,
acerca del Yeti, acerca de la excursión en la alta montaña.
No sé si el mensaje sea mismo
sí,
o no.
Acerca de los panchos que se deben
acaban salir. De llegar, ¿eh?
Aquí lo trae Maica.
Aquí le traigo el mondongo
es
que
Maica.
Usted mensajes. Me mandó a comprar.
Gracias, Maica.
A ver qué dicen. Dice, negro, dice Mariana, qué alegría poder escucharte en vivo. Mándale un abrazo a mi amiga Sandra, que te escucha de Hong Kong. ¿A dónde está Mariana? Bueno, sí, de acá no me voy.
Allá, mire,
allá apareció. Allá. Bueno, le voy a mandar, le voy a mandar.
Negro, ¿quieren un sándwich de salame? Dice, los queremos mucho, familia García González.
Bueno, buenas noches, hoy es mi cumpleaños, me gustaría que me obsequiaras un autógrafo. Bueno, dice Hernán.
Dolina, te admiro y te amo, dice Raquel de Maipú.
¿A dónde está Raquel de Maipú?
Al lado de la de Hong Kong.
Me parece que son todas la misma persona, porque además es la misma letra, ¿eh?
Bueno, Cruz, Maipú, Hong Kong, así es. Aquí dice, ¿cómo puede ser tan genio? Te pido un saludo para la 102.9 del Instituto Superior Docente de San Martín.
Buenas
Somos
tardes.
Estudiantes de Comunicación. ¿Eh?
Somos estudiantes de Comunicación del Instituto Superior
102.9 de San Martín.
¿Qué tal?
Vinieron con el profesor Marcelo Grucci.
¿Qué tal? Soy el profesor Marcelo Grucci.
¿Qué tal? ¿Cómo le va,
Vamos
Marcelo?
A pasar un año juntos. Espero que nos entendamos. No quiero tener problemas de disciplina.
Bueno, está bien.
Mira, Grucci. Somos
profesores. Si alguno desea ir al baño...
Dígalo ahora.
Dígalo ahora. O calle para siempre.
Somos profes de la Cátedra de Radio de la UNCuyo. Hoy salí
Son todos profesores de radio,
Sí,
loco.
Acá también.
Sí,
hoy salí
sí,
por
sí.
el aire en la radio de la Universidad de Cuyo. Me trataron como... Creo que no supieron que era yo. Creyeron que era usted, me parece.
Y esto también. Son alumnos de locución, pero mirá.
Mira,
el Instituto Fabián Calle. Un instituto de locución que se llama Calle. Bueno, Fabián. Los esperamos para disfrutar con la clase magistral de La Venganza Será Terrible, bla, 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 bla.
Mire, esto dice, siempre te usamos de ejemplo en las clases, vaya a saber de qué son, dice. Yo, Johanna, Mili y Cintia.
Bueno, yo quiero saludar a Ariel García, que está mirando por Acequia Televisión, que está transmitiendo ahora el programa. Está mirando allí con Tiago, con Gennaro y con Mabel.
Sí.
Así que les mando un gran
abrazo. ¿A qué
más debe
plato, Barton?
Negro, no, un amigo, Ariel.
Me lo encontré a Rolón en el tren y me quería cobrar la misma, pero le dije que había un incendio y mientras se tiraba en paños menores por la ventanilla de la cabina, aproveché y gané la puerta. Un saludo grande, un fiel oyente, maipusino, Leandro Comelio.
Bueno, vamos a hacer una pausa ahora mismo
sí,
y aprovecharemos esta circunstancia para repartir panchos entre los asistentes. Son panchos que han sido donados
sí.
por la organización
de esta feria.
Sí, señor.
En un esfuerzo muy grande, de manera que rogamos que no los tomen en vano.
No, por favor. El Pancho es el que lo trabaja,
claro,
señor.
El que no lo quiere el Pancho, diga. No, no me lo voy a comer.
No es para mí.
El que lo agarra el Pancho no es para jugar.
No es para jugar eso.
No es para jugar,
a usted, señorita.
Para tomarlo
digo,
en
sí,
vano.
Ahí está.
Así que, bueno, una breve pausa y regresamos. Permiso. Pausa. Ya le doy, señora, ya le doy.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Julio Cobos, ex vicepresidente y diputado nacional. Por ejemplo, en Jujuy, donde se produjo esta foto de Gerardo Morales con Massa.
Esta foto conduce a un apoyo para que Massa no presente un candidato o que esté requiriendo que su candidatura a presidente también lleve la
boleta de Gerardo Morales.
De Gerardo Morales.
A ver, ¿no pensaron para el radicalismo, digo, hacer una convención partidaria que define?
Yo lo he pedido y bueno, está previsto dentro de este año, fines de noviembre. Lo que pasa es que tenemos que tratar de llegar, y esto es responsabilidad de las autoridades partidarias, a lo más ordenado posible.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Mariana Fabiani presenta a Máximo. A un mes y medio de haber sido mamá, la conductora nos presenta el varón que siempre soñó. Estoy enamorada de la vida que tengo. El amor por su pareja, Mariano Chiade, y el pedido de su nena Matilda. Quiero que se casen. Además, un especial Día de la Madre. Y de regalo, el segundo libro de la colección, Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. Vida y obra del argentino que marca una época. ¡Gente!
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 12ª fecha. Mañana a las 15, San Lorenzo Independiente. Y a las 20, Defensa y Justicia Lanús. Y el domingo desde las 14:30, comenzamos con Racing Vélez. Seguimos con River Belgrano. Y terminamos con Godoy Cruz, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Martín Canay.
Cuenta regresiva para el lanzamiento del Ariane 5 que lleva el ARSAT 1 al espacio. César junto a nosotros, Matías Bianchi, titular de ARSAT. Hay menos de 10 países en todo el mundo que hoy pueden hacer el trabajo que se hizo en la Argentina. También es importante sumarle el trabajo en equipo que se hizo para llegar hasta el punto, desde las capacidades de los equipos de INVAP, de ARSAT, el soporte de organismos estatales que funcionaron de mil maravillas, la industria que está relacionada con esto. Es un trabajo claramente argentino para enorgullecerse.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Mendoza, en el hermoso espacio Le Parc, al aire libre, ¿sí? Con muchísima gente hoy también aquí. Mañana estaremos en San Juan, será a las 20 horas en el colegio número 1, colegio superior número 1, ahí en Avenida Mendoza y Doctor Ortega.
¿Cómo le va, doctor?
Y el sábado.
¿Qué tal, doctor?
También.
¿Cómo está? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Vamos a saludar a Alejandra Daglio, que cumple años.
Muy
y
bien.
Nosotros con las manos vacías.
No, pero.
Vamos y Alejandrita Daglio cumpliendo años, lo más fresca.
Yo le podría regalar cosas del Stan García Santos. Quiero decirlo porque me compré un montón de libros ahí, así que gracias por tener buena literatura y buenas ofertas, muchachos.
¿Eh? También agradecemos a los chicos del Gastón Abdala Trío, cuyo titular tuvo palabras de cariño para nosotros.
Muy bien.
Vamos a hablar esta noche, ya que estamos en la Feria del Libro, de coleccionistas de libros. De cómo el buenas noches. Cómo coleccionar libros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Puede convertirse en una obsesión y algunos casos históricos muy, muy marcados de coleccionistas de libros especialísimos. Empecemos por Lorenzo de Médicis, que coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de su colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo.
Sí.
Qué feo que te envidien la biblioteca.
Sí.
Y era el duque de Urbino, Federico de Montefelto. Había nacido en 1422. Quiere decir que estamos ahí nomás de la invención de la imprenta.
De la imprenta de tipos móviles de Gutenberg.
Que fue en 1450.
Uh-huh.
Invención que iba a poner esta idea del coleccionista de libros, al menos en otro plano.
Sí, claro, mucho más.
En esta época, tener 100 libros era un verdadero tesoro.
Era digno solo de personas con mucho poder y dinero, no cualquiera.
Después viene el amigo Gutenberg, inventa la imprenta y ya tener 100 libros los tenías cualquiera. A los libros que Gutenberg imprimió en el primer medio siglo, es decir, entre 1450 y 1500, se le llama incunables.
Incunables.
Sin embargo, en muchos lugares, incluso en este, hay personas que llaman incunable a cualquier libro viejo.
Sí.
Entonces dice, sí, en casa tengo un incunable.
Sí, hace como 10 años.
En 1924, que me regaló mi abuelo. Bueno, había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo y era, como se ha dicho, el duque de Urbino. De Urbino sería todavía mejor. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas, lo que revela que no había imprenta, no había, uh-huh. O que si la había, el tipo era un gil. Solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los Medici. Como ese método parece que no le satisfacía del todo, Federico de Montefeltro contrató además unos espías. ¡Cucha! Un perro que no...
Sí, sí, hay un perro ladrante.
Contrató unos espías que se encargaban de averiguar el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo, y entonces después contrataba a unos mercenarios que atacaban a los que traían los libros y se los afanaban. Cada tanto, Federico de Montefeltro mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Con todos aquellos trabajos, afanes, Federico superó en cantidad y calidad a la colección de su rival. Un librero llamado Vespasiano de Bisticci dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, llamémosle así, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. ¿Cómo me gustan los libros encuadernados en carmesí y decorados con plata? Federico de Montefeltro leía, sin embargo, un solo libro, La historia romana de Tito Livio en latín. Lo leía de la mañana a la noche, y cuando lo terminaba, lo empezaba de nuevo. Dos siglos después de la muerte del duque Federico, en 1482, el papa Alejandro Borgia quiso adueñarse de los libros que los descendientes de Federico habían cuidado, ¿no? Pero hubo un problema. Los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de aquella biblioteca que se produjo una revuelta cuando Alejandro se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El Papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse con aquella colección, con la promesa de una exención de impuestos durante un año. Dice, déjame llevar los libros y no te cobro impuestos durante un año, no te cobro. Y desde el año 1658 la colección fue incorporada a la Biblioteca del Vaticano. Algunos reyes franceses eran muy poco escrupulosos en la adquisición de sus libros. Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad. Se llevó también la sífilis, ¿o acaso la trajo? En aquella excursión del rey Carlos de Francia a Nápoles, se produce una epidemia de sífilis. Los franceses le llamaron a la sífilis el mal de Nápoles, diciendo que eran las muchachas napolitanas las que habían contagiado a los soldados. Pero los napolitanos le llamaron el mal francés, acusando a los soldados de Carlos de haber contagiado a sus muchachas. Como quiera que sea, Carlos se llevó los libros para París, ¿no? Hemos nombrado alguna vez a Jean de Berry, cuarto hijo de Juan el Bueno, que era un rey francés, que también coleccionaba libros. Y bueno, lo mismo que eso, él era, su hermano Carlos también coleccionaba libros. Él era el que había puesto en su biblioteca, en todos los libros, una inscripción que decía, este libro es mío, Carlos. Fantástico, ¿no? Un sello. Bueno, en mi casa...
Un ex libris.
En mi casa hay, le juro, querido Dorio, una gran cantidad de libros todavía, que dicen, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi. Pues... al menos dos generaciones,
usted que le dio
me refiero
premio,
a mi madre y a mí, hemos armado una biblioteca con... Bueno, Jean de Berry pedía prestados libros, no lo devolvía y los incorporaba a su colección. Es una vieja metodología. Sí. El director de la Biblioteca Real le reclamó una Biblia, el secretario del rey otra, sí, y el duque de Guyana un breviario no muy importante. Ante cada pedido de devolución, Jean de Berry les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Y de esa forma se armó una biblioteca notable. Pero cuando estuvo a punto de morir, Jean de Berry, preocupado por el futuro de su alma, mirá vos, sí, con tantos libros que tenía,
sí, claro,
le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podía reconocer a los dueños de cada libro, les explicó que había un determinado sector de su biblioteca, el más grande, que correspondía a los ejemplares prestados y robados. Qué curioso, ¿eh? Un tipo que empieza a devolver libros por miedo a irse al infierno. Último coleccionista. Y me parece que estos son los mejores. Hacia fines del siglo XIII, en Japón, bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera. Bueno, no eran otros que los samuráis.
Claro. Sí.
Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria. Los clásicos chinos, las escrituras budistas y los escritos propios del país. Sus bukebunko, que quiere decir bibliotecas de los guerreros. El idioma japonés es muy fácil. Bibliotecas de los guerreros se dice bukebunko y todo así por el estilo. Bueno, las bukebunko contenían también secretos de familia, claro, celosamente guardados. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, está claro que bunko quiere decir biblioteca.
Sí. En cambio, buque no quiere decir buque.
Sino guerrero.
Claro.
Bueno, esta biblioteca había sido fundada en 1275 por el general Ojo Sanetoki.
Cuidado, Sanetoki. Sí.
Ojo Sanetoki, pero qué curioso. Ojo con H.
Ah, soy yo.
Lo Sanetoki, que me parece que era el masculino de hoja.
Claro.
No está mal. Le llamaban Ojo.
Porque le gustaban los libros.
Así como hay todos y todas. Hay
hojas
y hojas.
Claro.
Bueno, el general Ojo Sanetoki, en su villa de Kanazawa, cerca de donde está hoy Yokohama.
Sí.
¿Quién no sabe dónde está Yokohama?
Cerca
de donde está hoy Tokio.
Sí. O sea, Edo.
Bueno, Ojo Sanetoki pretendió ser quizá el más osado de los coleccionistas. Intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270, que eran pocos.
No eran tantos, sí.
Y lo hizo a punta de espada. El tipo agarraba la espada y se afanaba todos los libros. Al comienzo la búsqueda fue fácil, porque no necesitaba más que entrar a las casas o a los templos, saquear todos los libros y chau. Pero el asunto se le complicó cuando pidió a las otras familias de los guerreros, samuráis, sus libros. Y se los negaron. Entonces, Ojo Sanetoki guerreó contra otros generales que tenían libros para conseguir su propósito. Lamentablemente perdió en la primera batalla. De todos modos, apiló en su Kanazawa Bunko la más importante colección de textos del Japón. Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes y miembros de la familia, pero nunca se permitió que los libros salieran de allí. Y la Kanazawa Bunko todavía existe. La prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. ¿A quién quiere dedicar esta breve reseña de coleccionistas tramposos, obsesionados, etcétera?
Estaba, sabe que hace un poquito, con motivo de nuestro viaje, fui con mi joven hijo a ver la biblioteca de Lorenzo de Medici ahí en el Vaticano, y es curioso porque aquello por lo cual la gente, algún pequeño grupo de gente se desesperaba por mirar adentro. Ahora una enorme cantidad de gente se desespera por mirarlo desde afuera y se ve en la tapa nada más. Así que los libros han perdido un poco su sentido. Digo que no ese es el camino por el cual se llegan los libros. Platón, nuestro amigo Platón, por ejemplo, estaba en contra de que los pensamientos y las ideas de las personas pasaran a formar parte de un libro o de un texto, porque de este modo, se decía, los hombres iban a perder la memoria.
Claro.
Una curiosa idea acerca de eso.
Pero es que Aristóteles también,
sí, claro,
confiaba de los libros, ¿no?
Sin embargo,
la antigüedad clásica nunca confió del todo en el libro. Pensaba que era preferible el maestro. Que el maestro no podía ser. En principio pensaba que un libro era un reemplazo del maestro.
Claro.
Y después pensaba que seguía siendo mejor el maestro.
Se decía.
Es decir, el pensamiento podría resumirse así. Hay un antes y después de la invención del libro. Era mejor antes.
Está muy bien. Claro, el argumento era decir, a ver, si uno tiene un maestro y está narrando una idea, cuando uno duda algo le pregunta y el maestro le contesta.
El libro no responde preguntas.
Pero pensaba también que frente a esta escuela, en Toledo, hacia el año 1085, hubo una escuela maravillosa de hombres que eran judíos, musulmanes y cristianos, que se dedicaban a copiar libros, y gracias a ellos hoy tenemos los clásicos. Esos hombres demostraron que los libros tenían algún sentido, incluso copiados. Pero lo que pasa, Alejandro, es que hay lecturas que nos marcan para siempre. Digo, la historia de algunos de nosotros, me consta que comparto con ustedes este vicio, digo, se puede construir a partir de los libros que fuimos leyendo a lo largo de nuestra vida, desde el comienzo hasta la noche de ayer, y también de alguna manera son equiparables a las historias de amor, porque hay libros que uno leyó y ya los leyó para siempre. Yo probablemente no haya vuelto a leer Sandokan, por ejemplo, o Robin Hood, o cualquiera de la colección Robin Hood, mejor dicho. Y hay otros libros que, en cambio, se leen siempre. O sea, libros que se leen para siempre y libros que uno no puede dejar de leer. Digo, la comedia sería uno de ellos, tantos otros. El asunto, lo que no se puede suplantar, y quizás es lo que a uno le da cierta envidia todavía, ¿cómo recuperar ese momento en que uno leyó por primera vez Madame Bovary? Digo, esa emoción, esa especie de momento inaugural, de amor inaugural, que uno solo podrá repetir quizás con otros libros, pero nunca más con ese. De ahí también viene este asunto de leer en voz alta o en voz baja, ¿no? Uno, a lo sumo, hoy en día, puede leer en voz alta para un amante, a lo sumo puede leer en voz alta para un padre, para algún maestro que ya haya perdido la vista. Pero en general, uno lee para sí, y quizás también escribe para sí, aunque después haga objetos como libros que trata de compartir con otra gente. ¿Y por qué no
estaba pensando, así como en la antigüedad clásica todos los lectores eran lectores
en voz alta,
se leía en voz alta? Digamos que puede concebirse alguien que lea en voz alta, pero no alguien que escriba en voz alta.
Es cierto.
Es más raro, ¿no?
Es más
raro.
Pero qué
extraordinario. Solamente en el cine hay escritores en voz alta.
El narrador.
Claro, entonces el tipo se pone a escribir y dice... Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Y uno ve cómo se escribe la escritura. Pero, en un papel y la voz del tipo.
Incluso para los escritores que son reconocidos como tales por sus vecinos, sería fantástico. Por ejemplo, Felipe Piña.
Claro.
Felipe Piña me han dicho que escribe en voz alta.
¿En voz alta?
Sí, claro. Entonces los vecinos dicen, sentí, está escribiendo Felipe.
Es maravilloso.
Dice, el fusilamiento de Dorrego marca un antes y después.
Sí, era mejor antes.
Especialmente para Dorrego.
Pero decía, volviendo a este asunto, querido Alejandro. Digo, uno viene a las ferias del libro porque, de alguna manera, también, y yo acabo de comprobar esto recién circulando por los stands, que es encontrarse con viejos amigos, con viejas novias, con la ventaja de que están siempre iguales. Esto es, Madame Bovary no cambia.
No cambia.
No quiero hacer nombre, pero ustedes se imaginarán cómo es esto. Y los viejos amigos funcionan igual que funcionaban en el momento en que esa amistad florecía, en el que esa amistad era palpable. Los libros tienen la ventaja por sobre las personas de ser inmutables, siempre y cuando uno sepa que esa inmutabilidad no lo afecta a uno. Uno siempre está cambiando, el libro siempre es igual.
Pero por eso el resultado de la lectura es distinto.
Es distinto, exactamente. A eso iba. Y hay, aquel que no lo entienda, si dice, podrá tener quizás como Lorenzo de Medici o el Duque de Urbino una enorme colección, pero lo único que habrá en esa colección, queridos amigos, serán solamente las hojas muertas.
Y Hojas Muertas es el nombre de una canción que vamos a escuchar ahora por su más célebre intérprete,
¿sí?,
que es Yves Montand. Adelante.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants des.
Era Yves Montand en La Venganza Será Terrible, Hojas Muertas.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Martín Canay.
Cuenta regresiva para el lanzamiento del Ariane 5 que lleva el ARSAT 1 al espacio. César junto a nosotros, Matías Bianchi, titular de ARSAT.
Hay menos de 10 países en todo el mundo que hoy pueden hacer el trabajo que se hizo en la Argentina. También es importante sumarle el trabajo en equipo que se hizo para llegar a este punto, desde las capacidades de los equipos de INVAP, de ARSAT, el soporte de organismos estatales que funcionaron de Mil Maravillas, la industria que está relacionada con esto. Es un trabajo claramente argentino para enorgullecerse.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hugo Nauis, jefe de calidad y procesos de ARSAT. ¿Qué va a pasar allí en la estación terrenal del control satelital?
Benavides es el lugar desde donde se va a tomar el control del satélite ARSAT 1 a partir del momento que el lanzador Ariane 5 lo deje en su órbita de transferencia.
Ajá. ¿Cómo deben estar esperando este día, que lo han imaginado hace mucho tiempo, ¿no?
Mejor que un sueño hecho realidad. No se puede creer haber llegado a este punto. Es muy complejo y difícil hacer este tipo de satélites. Fueron 7 años de mucho trabajo, mucha gente, inclusive gente que había ido del país en el 2001 y volvió para ahora sumarse a este proyecto y hacer que Argentina pueda dar este gran paso.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde Mendoza por Radio del Plata. Estamos aquí en la Feria del Libro.
Sí, señor.
En el espacio Le Parc.
Mucha gente ahí esta
noche. Ahí está, mire cómo aplaude la Feria del Libro. Qué tanto.
Vamos a hacer algunas experiencias. A ver. Por ejemplo, vamos a gritar, ¡viva el León de Francia!
No, eso, no, es, no, no, no. Eso es un gatito, no es un león.
¡Viva el León de Francia!
La monarquía.
Vamos a ver si las personas que están fuera de las sillas,
¿sí?,
también están presentes.
Sobre. Hay pocas fuera de las sillas.
Y bueno, sí, a ver, que solo griten las personas que están fuera de la silla. ¡Viva el León de Francia! Claro, porque hay que contar también a los que están,
sí,
sentados en el piso.
Revolcados en el pasto, mire.
Usted no había pensado en eso.
No, no, vístase, señor, por favor.
Yo tampoco. Muchas gracias. Vamos a leer algunos mensajes.
Bueno, yo tengo un anuncio para contarle aquí. La Feria del Libro Mendoza 2014 anuncia para el 18 de octubre a las 19 horas en la Sala Circular Mil Flores. Presentación del libro Mil Flores, historias en general por una historia de amor. Ustedes saben a quién me refiero. El músico invitado es Nahuel Jofré y lo organiza el Frente Cultural Arte Militante. El 18 de octubre a las 7 de la tarde, nadie debe dejar de faltar.
Johanna y Milagros han venido.
Fueron al río.
Vinimos ayer, hoy, y si hay un lugar en la combi, nos vamos para San Juan con ustedes. ¿A dónde están Johanna y Milagros?
Decimos.
Nunca lo sabremos.
Ahí están.
A lo oscuro.
Pero es una sola, Johanna y Milagros.
¿Y Milagros?
¿Y Milagros es
¿Qué Milagros?
Bueno. Aquí Pedro y Agustina de San Rafael, dice, la vueltita en el auto para dormir a los chicos escuchando el programa.
Anda.
Un clásico, dice.
Las cosas que le dicen a los niños. Buenas noches, amigos. Somos Silvina y Javier. Gracias por venir a Mendoza. Postdata, Silvina pregunta si se puede llevar, qué feo, llevar a Barto para ponerlo en la mesita de luz.
Ah, che.
Un poco más de respeto, sí. Mire que después...
Escribe Karina, nuestra amante de ayer. Oh, sí. Mi amado Alejandro, ayer no pude esperarte, el colectivo se me iba. Hoy con más tiempo te aviso que a la vuelta hay una panadería. Tiene un canasto lleno de miñones. Así que vamos a revolcarnos entre panes, palmeritas y cañoncitos.
Mm.
Espero con ansias tu respuesta. Hola de Barton... O la de Dorio.
Creo que la conozco.
Tuya, solo cuando venís a Mendoza.
Exactamente.
Karina.
Bueno, no es poco. Dorina, te escuchamos todas las noches. Gracias por la compañía. Quiero, dice, cambiando la persona, que saludes a Juan y Patricia Ríos. Saludos, saludos a usted. Y hacete de tomba, Dorina, te amamos, agregando.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Lucas y Tere dicen que escuchan siempre el programa, saludan, hoy están aquí. Otro tanto hacen Milva y Neri Chalar, que hasta le ponen fecha, mire, 15 de octubre del 2014. Pero hoy es 16.
Y bueno, fue ayer, fuiste.
Este es de ayer, este mensaje.
Siete Arcángeles es un libro de Adriano Chaparro, un escritor mendocino, que me lo obsequia, muy amable.
Yo quiero agradecer a Editorial La Ediciones Dilma, a Yoli, en realidad, que es la señora que me regaló El Consultor de Historia Argentina, de Julio César de la Vega, que es un libro que tiene una parte cronológica y otra diccionario histórico, va desde 1516 a 1810. Así que si se compra eso, yo les cuento lo que pasó después, en un libro de próxima aparición. Muchas gracias, en serio.
Aquí en una nota escrita con tinta verde muy estridente, Paula y Fernando, no sé si escribieron
sí, los dos.
Una palabra cada uno, pero hay un corazón, preguntan a usted, Dolina, ¿cuántas novias tuvo en su vida? Me gustaría hablar un día de sus novias. Saludos a todos.
¿Cómo no se le ocurrió?
Dice, saludos a todos y en exclusivo a mi mamá, que no pudo venir.
Gracias, Nina. Bueno, es bueno saber que todavía en los medios se puede encontrar espacios para pensar, nos dicen Karina, Juanjo, Noelia, Pequeño, Sandino.
No, este.
La niña. Radio, ¿qué dice? Radio Universidad Nacional de Cuyo, ¿será? ¿Son esos?
Hoy me dijeron, hoy me hicieron una entrevista a uno, y entonces... mete elogio y elogio, dice usted, dice, estoy seguro que con el paso de los años va a ser uno de los 5 mejores programas de la actualidad. Entonces yo le agradecí mucho. Muchas gracias.
¿Cuántos benefactores que tenés
que esperar un poco, pero sí. Bueno, está bien. Pero no es eso, nosotros no somos ni los décimos, ni los... Es porque no jugamos el juego. ¿No?
Espera que tengo más, mira, han llegado a raudales.
Otros mensajes, ¿sí? Estos son... no sé si leerlos.
Son comprometidos. Sí, sí. Hola, Ale, ¿podés saludar a mi hija Lucía y Lau, que no sé si era hija, como si la conocieras? Estamos a tu derecha al final. Esto debe ser a la altura de que del hotel donde estamos nosotros.
Susana, Susana dice hace 27,
usted no es Lucía.
27 años que te sigo, dice Susana. Mirá,
ya lo va a alcanzar.
Me apuré porque me regaló una factura.
Están
allí y quiere que cante la del calzoncillo. La voy a cantar porque es una canción
íntima.
Sí, en ese sentido. Pero una canción que no requiere un nacimiento, por el contrario. Es preferible un mal cantor.
Bueno, está damnificado Alejandro todavía. Mande un saludo a mi amante furtivo que está de viaje y los escucha siempre. Besos, dice alguien que no firma. ¡Qué feo!
Todo es...
Sí, clandestino.
Clandestino.
Sí.
¿Cómo me gusta la clandestinidad en el amor?
Es la única receta, ¿no?
El único foro donde existe.
Aquí Guadalupe le dice, querido Ale, desde que encontré en la biblioteca de mi casa el Ángel Gris, la crónica del Ángel Gris, cuando tenía 12 años...
Hay que salir más seguidito. Sí.
Siga buscando, mija.
No me pude separar de tus historias.
Yo sí.
Dice, muchas gracias. Y aclara que está de novia con un hombre sensible.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer?
No tiene la culpa esa. Dolina, salúdeme. Ahí levanto mi mano. Pipicolo, Carlito y yo. Dice, Carlito sin ese. ¿Dónde están?
Se fueron.
Se fue. Ve cómo son. ¿Para qué escriben?
Se fueron a San Juan.
Hola, chicos. Muy buen programa. Me encanta. Los escucho gracias a mi mamá. Yo también. Saludos de Daniel y Carmen de Maipú.
Bueno, muchas gracias a todos.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instale su propia tintolería.
Kelly, con las ganas que tenía.
una sugerencia como salida laboral y como incremento para cualquier presupuesto,
sí,
es instalar una tintorería. Basta con comprarse una u dos de esas planchas que hay, ponerse scotch tape en la punta de los ojos para fingirse japonés.
Imprimir un almanaque también. ¿No?
Imprimir un almanaque y chau.
Y ya está. Y sos rica de un día para el otro.
No está así.
La panadería, lo que la panadería no es más. Hablamos ayer de panadería. La panadería rinde.
Sí.
Pero no tiene nada que hacer con la tintorería.
Sí, la tintorería tiene que mucha rentabilidad. Y usted, por ejemplo, ¿cuánto le saca un saco?
¿Qué?
No le saca nada. Ese es exacto.
La feria del libro, señor.
Usted, yo le dejo el saco para planchar y lavar, sí, o lo que le hacen en la tintorería.
Sí.
¿Usted cuánto me cobra, por ejemplo? ¿Cuánto vale eso?
¿Qué saco ese que tiene puesto?
Primero hay que ver qué saco.
¿Cómo hay que ver qué saco?
Segundo, si usted lo... hay que ver cómo está.
¿Tiene que ver?
Como japonés.
Ajá.
Primero, no. Vamos por partes.
Sí,
primero, antes de instalar una tintorería, hay que ser japonés.
Sí, claro. O nativo por opción.
Yo voy a una tintorería, me atiende un santiagueño.
Sí. Me voy.
Y me voy. Sí. ¿Qué hace este hombre? No entiende nada.
Como si voy a una casa empanada y me atiende un japonés.
¿Qué me atiende un japonés? Empanada santiagueña Toshiro. Me parece un tipo.
Vámonos.
Empanada santiagueña. Empanada.
Jugosa.
No.
Cortada.
Cada nacionalidad. Con
lo suyo, señor.
Con su correspondiente oficio, y cada imbécil con su propio prejuicio.
Discriminatorio, como somos. No, pero, a ver.
Primero, yo trabajé mucho en confitería.
¿En confitería?
En confitería
también.
Me obligaban, Toshiro, mi jefe.
Sí, Toshiro.
El señor Taroto.
Ah, sí, sí. Un jefe tremendo fue ese.
Taroto era fatal, ¿no? Bueno, me obligaba a fingirme japonés.
¿Pero cómo se iba a fingir japonés? ¿Qué ejercicio?
De la manera que
se
le
maquillaba.
Acabo de decir, claro, de la manera que le acabo de decir, fingiendo un desconocimiento del idioma, con... hay un discurso japonés,
¿sí?,
que es distinto del discurso porteño, lleno de énfasis.
Y lleno de la propia persona. Además.
Claro, el japonés, de autorreferencia.
Claro.
El japonés no hace, no dice...
No existe yo.
Pero digo yo.
No dice...
Te lo juro. Ya va a aprender.
Nunca dice yo el japonés.
No
hay yo.
Es una grosería decir yo,
no,
señor.
Y este
yo
humilde roedor es un...
No dice humilde roedor,
sí,
señor.
Sí,
dice...
No,
los pronombres son este humilde roedor
o estos humildes roedores.
Vosotros ellos. Bien, entonces yo me tenía que fingir japonés. Casi no hablaba. Me expresaba con monosílabos.
Andaba también haciendo reverencias.
Reverencias. Me encargaba, me acuerdo, de la plancha.
La
más chica, porque había dos planchas.
Ajá.
La grande solo la tocaba Taroto.
Taroto, claro.
Y la otra, ahora es peligrosísimo, es un trabajo peligroso.
Y
peligroso,
sí,
porque
que
por ahí estás conversando,
sí,
y estás planchando al mismo tiempo, y te queda la mano abajo de la plancha y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
Señor, estamos. Me está contando de la tintorería y se distrae con cualquier cosa.
Es muy peligroso.
La mano te queda incorporada a la prenda que estás planchando.
Sí, sí. No la despegas más.
Nunca más.
Ahora bien, nosotros con esa plancha, cuando se iba a Taroto, hacíamos tostados.
Sí.
Íbamos a comprar sándwiches de miga, lo poníamos abajo.
Los pibes del barrio.
Vendíamos tostado a mitad de precio.
Claro.
Pero después se le mancha todo, ahí tiene que poner los sacos,
nadie es perfecto,
la tintorería.
Pero
te
sí
mancha, lo limpias. Nosotros, en esta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo digo como japonés. En esta tintorería tenemos unos ácidos.
Sí.
Que te sacan la mancha, te dejan el agujero, pero te sacan la mancha.
Ah, bueno, pero entonces...
Es menos que un gallo canta.
Es muy abrasivo ese...
También.
Ahora dígame, ahora que usted ha tomado experiencia en tintorería.
Claro que
¿no?
sí, claro que sí, ahora ya estoy de vuelta.
Bueno, no sé si tanto.
Directamente... traje lo limpio mirándolo.
Qué lindo, claro.
Digo, este traje, le digo, le pongo la mano en el hombro al tipo,
sí,
le devuelvo el traje así como me lo trajo, y él se va contento.
Lo que es,
porque le digo,
claro,
la verdadera limpieza, acérquese,
sí,
la verdadera limpieza del traje está en el que lo porta.
No, no.
Sabe que tiene razón. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo?
100 pesos.
Bueno,
pero si lo tiene. Se va con el saco arrugado, sucio, igual se va contento.
Pero
contento.
Sabiendo lo que yo le acabo de
claro,
decir.
No, señor.
No me acuerdo bien qué.
Sí. Ahí me ha surgido la inquietud. Yo quiero abrir una tintorería.
Sí, sí.
Uh-huh. Y el día uno, el primer día de la tintorería.
Sí, sí. Ya voy, ya voy.
Uno no tiene cosas colgadas, sacos, que adornan y ornamentan la
claro,
tintorería.
Sí, sí.
Inclusive le dan cierto...
los tuyos, lo, te pones en
claro, casa. Colgás, sí, colgás. Porque algo hay que poner ahí sí, para legitimar sí, claro. El lugar.
No, sin una tintorería vacía, sin promesa, es nada.
Y claro, pero usted no me prestaría uno de su tintorería.
No, jamás.
¿Algunos sacos?
No, los tengo prometidos todos.
¿A quién los tiene prometidos?
A los que inauguramos nuevas tintorerías por todo
nosotros
el país.
Nosotros no. Lo que hay que hacer es un acopio de mercadería propia. Es decir, la mayoría de los trajes que usted ve en la tintorería son del tintorero.
Son
del tintorero. ¿Cómo se los hace? Del mismo modo que los bibliotecarios.
Robándolos.
No, robándolos. Vos, por ejemplo, dejás un traje, perdés sí. La boleta.
Ah, nunca más.
Y venís a buscar el traje.
Sí, buenas tardes. Vengo a buscar el traje que dejé la semana pasada.
Sí.
Perdí el papelito, no sé dónde lo puse.
El papelito, por favor.
Pero es ese saco azul que está ahí colgado, miren.
Sí, deme el papelito.
No, el papelito no lo traje, no le digo que no lo tengo porque era muy pequeño el papelito que me dio.
Lamentablemente sí. No trae boleta, no le te la traje.
Yo le
no.
Señor, ¿usted quiere?
Escuchame, japonés, no te hagas el piola porque te conozco.
Bueno.
Piola no sabe qué es.
No entiende el idioma.
Osvaldo, somos viejos, estamos en el barrio, me conocés.
Bueno, pero ahora trabajo tintorero japonés.
No.
No entiendo el idioma.
Es mi saco, el saco azul.
Cuando éramos plomero, amigo.
No, bueno, sí.
¿Cuál es
ahora el tintorero no conoce idioma.
Es mi saco azul, el único que tengo. Tengo un casamiento.
43.
No.
Bueno, y así usted se va formando una dotación de trajes robados que contribuyen a crear esa mise en scène.
Claro,
de la
sí, sé que hay un tiempo de tolerancia.
Sí, es una novela que escribí yo. Soy de acá, de la Feria del Libro. Tiempo de tolerancia.
No, señor.
Pasa en una casa.
Es la historia de un tipo que cuidaba autos. De un estacionamiento.
Bueno,
tolerancia 10 minutos.
Sí. El tipo, por él, lo obliga a la tolerancia cero y se funde, señores. Termina la historia. Yo la vi. Está en la película.
No, digo, si alguien deja una prenda en la tintorería y a veces uno se olvida, no tiene tiempo de pasar.
Bueno, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el traductor.
Sí.
Acá me dice Taroto que si usted deja traje para lunes...
¿Pero por qué no me traduce bien? Ya que es traductor.
Yo le traduzco literalmente.
No sé.
Ojalá en Naciones Unidas hicieran como él.
Si usted lo deja para lunes y miércoles no pasó a buscar, pierde traje.
No,
muy bien, muy bien.
El lunes, dos días de tolerancia ahí nada más.
Uno en realidad.
Bueno, sí, uno, depende de la hora.
¿Qué haces? Porque, sí, claro.
Mire, yo no puedo pasar los miércoles además, ni los lunes.
Perdió
tampoco.
Traje.
No. Lunes, miércoles, ¿puedo pasar el martes, por ejemplo?
No.
¿Usted me lo guarda?
Sí, el martes sí, pero si no paso el martes...
Bueno, paso el jueves, porque el miércoles no puedo.
Ah, ¿ves cómo es?
Usted ni siquiera sabe cuándo me lo dejó.
Ese saco no es suyo.
Ese saco no es suyo, además, claro.
¿Cuál es la mancha más difícil de sacar? Porque ahí...
No le puedo decir.
No, ¿cómo que no me va a poder decir?
No. ¿Tinta?
Sí.
Tinta, escritores, por ejemplo, Felipe Piña.
Ah, Felipe.
Felipe Piña viene siempre aquí a traer los trajes, ¿no?
Sí.
Porque se viste para escribir.
Sí.
¿Se viste?
No
se
como
viste
Juan Sasturain,
porque,
claro.
Los vecinos, como lo escuchan,
sí.
Lo miran, lo espían por la ventana mientras él escribe, entonces se empincha para escribir, agarra una pluma y cada tanto se mancha.
Porque sacude la lapicera así para ver...
Sacude la lapicera, claro. Cuando dice era la peor y la mejor de todas las épocas. Hay un antes y un después del fusilamiento de Dorrego. Bien. Tinta, no sale más.
No, ¿cómo que no sale
no
más?
No sale ahí... más. 36.
No. ¿Qué pasó yo por el 43?
Sangre. otra que no sale. Usted se pincha un dedo, se va a hacer un análisis de sangre, baja la camisa. Sí. El paciente
acá viene
tonto la hace.
Claro. Mucho un médico, el doctor Karajansian,
sí, sí,
que viene siempre.
Siempre viene. Sí,
siempre viene con ropas manchadas de sangre, ¿cierto?
¿Pero qué es cirujano?
Médico.
Médico.
Médico. Es tanto un cirujano, él anda entre gente.
Sí, partero,
pero siempre
podólogo, señor.
Siempre médico, por ejemplo, viene un tipo sangrando y le dice, ah, discúlpeme.
No soy cirujano.
No, soy... Claro. Este,
no, pero yo veo un tipo con la ropa manchada, manchada de sangre, digo, es un matarife, no es un
no,
médico.
No, señor, es un médico que se le presentó un caso, un tipo ensangrentado.
Pues claro.
Bueno, viene acá y dice, ay, me lo puede tener para el lunes. Al tipo, no, el traje,
sí.
Y el día en el tipo a buscarlo, que la agencia le dijimos, mire, doctor, no salió.
Sí. Pero ¿y para qué son tintoreros ustedes? ¿Cómo no van a poder
para
sacar?
Para limpiar manchas que no sean sangre ni tinta.
Claro, si estamos diciendo casos imposibles.
Claro, claro. El peor caso es, por ejemplo, un escritor atropellado por una motocicleta.
Ahí ni siquiera lo dejamos
ahí,
claro.
Ni siquiera lo atendemos. No, no, váyase.
Seguí.
38. ¿Sabe que me han dicho que en Japón, no me han dicho, nosotros hicimos un viaje de estudios en Japón.
Ah, sí,
viaje
claro.
De egresados en la facultad de
tintorería.
De tintorería. Claro.
¿Hay facultad de tintorería?
¿Qué?
Sí.
Es a Japón. Y los tintoreros son todos argentinos.
No, ¿cómo puede ser?
Sí, señor.
Tintorería El Mangrullo.
Los amigos, tintorería Mi Cuñado, todos así son.
Mire, no tenía ese dato. Que
ahí entendimos el secreto de esta profesión, que es allá lo que acá, y así.
Bueno, y fuimos nosotros en este viaje de estudio, y el japonés, cómo se vive allá, es increíble, ¿no?
Es la verdad, es increíble.
¿Por qué ese muy bien se vive?
No, es increíble nada más.
No bueno, pero ¿qué vio? ¿Qué lo sorprendió de la cultura nipona?
Bueno, por ejemplo, que hay que sacarse los zapatos para entrar a una casa.
Pero solo los zapatos.
Sí,
los zapatos.
Claro, porque lo dice
pasó,
porque me pasó a mí.
Sí, bueno, contáselo vos.
Yo entré, éramos un grupo grande, ¿no?
Sí.
Y entraron los primeros, se ve que alguien le habrá dicho, sáquense los tamangos, qué sé yo. Entonces, los tipos empezaron a sacar los zapatos. Yo los vi y dije, chao, este, me está gustando el Japón. Me saqué los zapatos, me saqué los lienzos.
No, señor.
Yo estaba ahí lo más contento.
Al grito de Banzai.
Empecé a hacer reverencias en calzoncillo.
Qué rápido.
Y viene un tipo y me para. Me para el carro.
Ah, sí, sí. Escuchame, humilde alrededor.
Este humilde alrededor se prosterna. Antes los ilustres calzoncillos del visitante, pero... póngase los lienzos.
Sí, nos mandaron a un torneo de sumo que había al lado.
Claro.
Todos los gordos.
No, solamente los zapatos. Déjelo en la puerta y nada más.
Bueno, y vio que además están las mesitas bajas, usted se sienta en el suelo.
Sí, cuatro patas, ¿no?
No, cuatro patas no, se sienta y...
Y en la tintorería también, por eso es más difícil la tintorería en Japón, porque planchan en el piso.
¿Y qué tiene el mostrador bajito también? Y
claro,
el mostrador
señor.
Bajito y la plancha esa, la de los... ¿cómo se llama? La de los tostados.
Sí.
También, ¿y por qué?
Y descalzo, señor, claro.
Porque es más difícil trabajar en esa
posición. Pero la tradición es la tradición, viejo. ¿Cómo se conoce que no sos japonés como nosotros?
Bueno, dígame, cuando yo retiro la prenda de su local...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Me la envuelve así en papel madera, como con los broches?
Envuelve papel madera.
Sí.
Pone broches.
Osvaldo, háblame bien, porque...
Pone broches, retira atrás.
Cobra.
Sí, ya sé.
Cobra. Contado. Cobra contado plata.
Sí.
¿Me interpretas?
Sí.
¿Interpretas?
Yo preciso, esto te lo puedo pagar la semana que viene, porque ahora estoy sin efectivo.
No fiado. Deja traje, cuando paga, retira.
No, pero tengo el casamiento.
No paga, no retira traje.
No.
No te cases, loco.
Osvaldito, tengo el casamiento, no. Voy a cobrar el casamiento y con ese dinero...
Retira
voy a...
traje, no. Una cosa complicada son los ácidos.
Ah, bueno.
Cuidado, porque todo el humito ese que hay en la tintorería... Uh-huh. En la tintorería hace mucho calor, ¿eh?
Todo
temperatura
el tiempo,
promedio 46 grados.
¿Promedio?
En invierno, sí, sí.
En invierno. Y todo ese vaporcito...
Condensa y sí.
Es un de a poco te va embalsamando. Teníamos un japonés viejo Don Eustaquio.
Muy viejo.
Un japonés muy viejo que estaba ahí trabajando, planchaba sombrero.
Imagínate. Claro.
Que ahora nadie usa sombrero, estaba ahí todo el día en Japón.
Siempre con él de trabajar igual.
Siempre sí. miraba. Muy bien. Y un día lo vimos que no se movía. Bueno, lo agarramos de todo, lo llevamos a la clínica del doctor Caragencián.
Sí, claro, así el durito.
Dice, ¿qué le pasa?
Es un regalo.
Digo, no, revíselo, mire cómo está. Y lo mira y dice, oh, lamentablemente, dice, este señor está embalsamado. Pero ¿cómo? Le digo, si
hasta el día de ayer.
Claro, claro. Si no, nadie lo embalsamó.
Parece mentira.
No, dice Caragencián sonriendo, ¿no? Dice, se autoembalsamó. Si usted se respira esa sustancia, que es la misma que usaban los egipcios para embalsamar a su faraón.
O sea, 50 años seguidos.
50 años seguidos, un día, no te das cuenta, un día te quedaste duro y estás embalsamado. Sí, embalsamado en vida.
Sí, y con una cara de felicidad.
¿No es cierto, don Eustaquio? Y don Eustaquio, nada, no decía nada, pero estaba claro. Yo me di cuenta que soy muy perceptivo.
Sí. Me conoce hace tiempo.
Está pensando que sí. Sí, me dijo Caragellán, pero es como la estatua de Condillac.
Claro,
¿no? Condillac, es una estatua que piensa, pero no puede expresar lo que piensa, así que daría lo mismo que no pensara.
Es lo mismo.
Claro, entonces le digo, don Estaquia, no piense más malas sangres, total. No piense que es inútil. Le digo. Y me pareció que me decía que no. ¿Sí? Pero... bueno, y ahora lo tenemos de cartel.
Queda hermoso.
El pobre don Eustaquio, sí.
Tintorería don Eustaquio. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, un especial belleza imperdible. Te adelantamos lo último en fórmulas con efecto frío y aguas micelares. Te contamos el plan Bikini Express para que llegues increíble al verano. Y todo en make-up. Además, un especial de prendas para estar cómoda pero elegantes. Ya salió Para Ti.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Todos somos parte de la radio. Soy Julieta Pin. Votá los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y vota el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
En Paparazzi, la dura realidad de Elba Rodríguez, la ganadora de Masterchef. Entre la fama y la pobreza, todavía no cobró el premio y trabaja como enfermera. No le alcanza para comer y peligra su sueño de abrir un restaurante. Flor de la V anticipa el Día de la Madre. Seré muy feliz junto a mis hijos y levantaré una copa para recordar a Jorge Ibáñez. Además, Rochi y Tacho Riera separados. Pachano, polémico y dramático. Florencia Peña busca el embarazo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la última noche aquí en Mendoza. Estamos en el espacio Le Parc, al aire libre, con muchísima gente. Mañana en San Juan, ¿eh?
Mañana estaremos en la Escuela Superior Normal número 1, en Doctor Ortega y Mendoza, allá en San Juan.
Bueno, este, a ver, aquí, bueno, Michelle Aliotta le manda esto a Alejandro, que todo indica que es una botella, pero bueno. Este,
muchas gracias.
Bueno, hay varios mensajes, hay cientos de mensajes más, mire, son pedidos, mensajes.
Sí, pero son los mismos de los de recién.
Yo tengo sí, han quedado unos del otro lado.
Bueno, mire, yo que usted lo llamo al maestro, ¿le parece?
Discúlpeme, ¿sí? Ahí va, ahí viene el maestro.
Y ya llega al espacio Lepar de la ciudad de Mendoza. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro,
los integrantes,
Manuel, Moreira. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, son numerosos los pedidos que tiene aquí y algunos con dedicatoria. Para Belu y Pilo le piden please, please, me.
Yes.
Va con babosa,
Había muchos pedidos de los Beatles.
La verdad que sí.
Muchísimos. Toda la discografía estaba pedida prácticamente. ¿Va?
Dale.
Un, dos, tres.
Last night I said this was in my girl.
Bueno, muy bien, maestro, hemos recuperado la voz. Ya va con el calzoncillo, babita, ya va. Aquí, este tema se lo piden...
Siempre a favor de la música, ¿eh?
Sí, siempre, siempre. Este tema se lo piden dedicado para Cruz, y yo se lo quiero dedicar a mis queridos amigos y compañeros del IMBAP de Bariloche, que hoy están en un día glorioso para todos,
sí,
los argentinos.
Sí, señor, muy bien.
Sueño querido.
Estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desde sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
¡Bravo, Manuel!
Gracias, Manuel.
Bueno, aquí le piden para cabina de Temperley, Save Me, o Salvame.
Salvame, Degui.
Bien, a ver.
Bueno, The Queen.
Sí, claro. ¿Quién va a ser?
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and you love how I love you, how I cry. The years of care and nothing but a shame, it seems. The years we lie, we live to lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. A soul for sale around. The years we lie, we live and lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone.
Muchachos, bueno, vamos a hacer un tema, me piden aquí un tema muy especial, lleno de significación, para María, dedicado, y también para Caro de Mendoza, le piden Tonada del Viejo Amor.
The Queen.
Es The Queen, doctor. The Queen y lo mismo.
De olvidar en la arena me escribías, el tiempo lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo
corazón mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No te recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno con tu recuerdo.
Bravo, muchachos. Aquí, maestro, le piden para Laureano un tema nombrado como la de los borbotones. No sé si me explico. Gente muy...
caramba.
Sí.
A ver qué pasa.
¿Cómo,
no?
Me gusta la de los borbotones.
Ah, estaba a punto de decirte lo mismo.
¿Ah?
And a one, and a two, and a three. Bueno, vamos a hacer lugar a un pedido. Sí, mamita, para vos.
Finalmente, sí.
Sí. Finalmente. No es un requetroncillo, es el tema del título, devolverme el calzoncillo, ¿sí? ¿Ok?
No era, bueno, un reclamo.
Es para... una canción muy antigua.
Confesional, ¿no?
Confesional y... confeccional.
De alto contenido.
De alto contenido erótico y humano también.
Muy bien.
Vamos a cantarle inmediatamente. Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última caucha de lavado, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
¡Vale, maestro! Muy bien, vamos a hacer un tema dedicado al menos a dos personas de la primera fila. Dice acá, como si esto quisiera decir algo. ¿Usted se acuerda? Me lo vi que esa Maybe the Beauty or the Beast, Maybe the Famine or the Feast, le piden el tema She.
A ver si sale esto.
Es una canción romántica.
Bueno, si me lo decís así.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a crowd's eyes, I cry when I'm so proud. The ones who love to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, they come to me from shadows of the past.